Radio.
Pues acaban de dar las 4 y 35 minutos de la tarde, la hora de nuestro cafelito en la programación de las tardes. Ya saben que están los micrófonos abiertos también a la opinión de los oyentes, que pueden hacer uso de ello a través del 956-46-2004-2155 o a través también, si quieren, de nuestro WhatsApp, el que ya conocen. Hoy tenemos aquí a Reme Rubiales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Fernando Domínguez.
Buenas tardes, y quisiera decir una cosa. Hoy, bendito los abuelos y las abuelas, que hoy es nuestro día. Yo creo que no nos merecemos de haber tenido un día de los abuelos.
Bueno, hoy quiero felicitar aquí a todos los abuelos y abuelas del planeta.
Bueno, pues felicidades.
Gracias, hombre.
A ti y a todos los que soy abuelo. Manolo también, felicidades. Paco Arena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manolo Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues son los compañeros que tenemos aquí esta tarde, y vamos a hablar de varios temas. Actualidad local también, por supuesto, y todo lo que nos hayan hecho llegar los oyentes y todo aquello que nos pueden hacer seguir llegando a través de las vías de comunicación. Hoy, según parece ser, es el día más frío del año, o al menos lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera en las próximas horas esa ola de frío polar que va a dejar el termómetro en nuestra localidad en valores negativos, ¿no? Lo cierto es que hemos llegado a ver incluso cifras. Las predicciones meteorológicas son muy cambiantes, y con las nuevas tecnologías aún más, porque las predicciones se van solapando, y hay veces que, bueno, pues lo que vale ahora, dentro de una hora no vale, ¿no? Porque se afinan las predicciones, pero en este vaivén de cifras hemos llegado a ver hasta 4 grados bajo cero para esta madrugada. Era lo que incluso la Agencia Estatal de Meteorología para Ubrique nos ha dado. No es tan bajo el índice de temperatura a la que vamos a alcanzar, o al menos en la predicción de hoy, pero sí que vamos a alcanzar valores negativos, ¿no? Esto se ha convertido prácticamente en algo que estamos todos esperando con expectación, ¿no? Esa ola de frío, hombre, y no sabemos cuándo va a llegar el frío, porque tanto frío no hace ahora, ¿no?
Hombre, no hace tanto frío, pero sí hay que reconocer que hace un frío tremendo, pero que lo que verdaderamente debería de haber es lluvia, que eso es lo que nos hace falta a todo el mundo. Que el frío, al fin y al cabo, lo soportamos, pero la lluvia es que nos hace una falta inmensa para todo, para nuestros manantiales y para todo.
Parece mentira que sea noticia que en enero va a hacer frío, que es lo más normal del mundo. Pero bueno, sí, tanto frío, y hoy en las noticias se veía que incluso a nivel del mar ha nevado, sobre todo por ahí, por las costas de Levante. Sí, cuanto menos anecdótico, pero vamos, yo no he tenido tanto frío para hacer tan friolero como soy.
No, con el entredón en lo alto ya un poquito menos.
Se nota el frío, ¿no?
Se nota.
Bueno, pues lo cierto es que el ministro de Industria ha anunciado que el precio de la factura de la luz se va a encarecer unos 100 euros al año. O sea, que vamos a tener que ver como de media unos 10, 12 euros o más. Incluso el que pague bimensualmente la factura se va a ver incrementado el precio de la luz. Es algo que, bueno, hemos hablado varias veces de pobreza energética en este cafelito, pero yo creo que el español medio está viviendo una pobreza energética. No nos podemos permitir derrochar, y cuando digo derrochar es usar electrodomésticos que son prácticamente de nuestra vida cotidiana, que no se trata de derrochar, sino de usar sin miedo los electrodomésticos que tenemos en el hogar. Se ha convertido prácticamente en una batalla diaria, ¿no? Porque tenemos que calentarnos, tenemos que hacer de comer, tenemos que vivir rodeado de la tecnología que tenemos, y a veces imprescindible, pero esto ha hecho que todos los que llevan las cuentas en la casa se echen a temblar cada vez que viene la factura.
Que tú date cuenta que, por ejemplo, hace un año aproximadamente, pues la verdad que costaba dos meses, costaba al menos los 75, los 80 euros que está pagando hoy una casa normal, más o menos mediana. Uh-huh. Y sin embargo, eso lo estamos pagando ahora mismo por mes. O sea, que eso que dicen que no ha subido, que esto, que lo otro, ha subido un 100%. Y si a eso ahora le van a subir más, pues eso habrá que verlo y analizarlo. Y yo le pediría al pueblo de Ubrique, como que aquí mi compañero Frank va a hablar de este tema, para que intentemos de apoyar en ese tema.
Sí, bueno, la habrán recibido todo el mundo por WhatsApp, una iniciativa para esta tarde a las 7, y yo desde aquí, desde los micrófonos hechos, pues también le diría a la gente que la siguiera, que es una forma de que... Porque no van a perder dinero, obviamente, van a dejar de ganarlo. Y es una forma de poder protestar. Y yo, de verdad, que siempre se reciben muchos WhatsApp de no sé qué, no sé. Y este yo lo veo bastante bastante justo y bastante lógico.
No somos conscientes del daño que le hacemos a las eléctricas si entre todos secundamos seguimos
la iniciativa.
Esa propuesta, ¿no? Claro. Una iniciativa que puede hacer mucha pupa a la
pues las escrito lo han hecho para toda España, que sí, no hombre. En Ubrique pues lo habremos recibido pues la mayoría.
Pues yo, sí, lo está recibiendo todo el mundo, porque yo lo he recibido por lo menos 5 veces sí, ya allí, en diferentes grupos. Pero sí, no tomárselo a la ligera. Hacer un pequeño esfuerzo en la casa para que en esos 20 minutos esté lo mínimo puesto, el frigorífico y poco más. Y pasaremos un poquito de frío, pero quizás ellos también se piensen las cosas antes de hacerla, porque en plena ola de frío, subir el precio de la electricidad tanto, ya me parece que roza algunas veces.
De hecho, va a coincidir con la entrada de la ola de frío, y es que de 7 a 8 de la tarde el valor del megavatio va a ascender a 92 euros. No quiere decir que nos lo vayan a cobrar a nosotros el mes que viene la factura, que quede claro, porque puede llamar a confusión. Sí. Significa que el gobierno, las eléctricas, van a pagar más caro el megavatio, con lo cual, bueno, pues si esta tendencia sigue así, ellos tienen que subir el precio de la luz y redunda directamente en el usuario.
En el usuario final.
Y de ahí los 100 euros que al mes vamos a pagar de media, perdón, al año vamos a pagar de media en el recibo de 2017, porque ya se han anunciado las subidas, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla del gobierno de turno, el tema de la energía, ¿no? Es algo que tenemos que tener sí o sí, y el gasto en la factura, por mucho que miremos, se eleva, ¿no?
Y el butano, esta mañana yo he pagado por una bombona 12,90, que también la han subido un pico, y la gasolina, es que yo no sé, ¿eh?
Es que están subiéndolo todo, menos las pagas y los sueldos, así de claro.
Hombre, que vas a recibir por lo menos 3 o 4 euritos.
Voy a recibir 2 o 3 euros de paga. Y resulta que me van a subir 100, pues tú me dices a mí.
Qué barbaridad.
Esto es lo que se habla cuando
está brigadita hoy.
Esto es lo que se habla cuando se dice que el poder adquisitivo de los pensionistas pues
lo han tirado por los suelos.
La REME es que lo está pasando, porque también los aparatos que tiene allí en la peluquería, eso tira mucho. Y está ajustando la cuenta. ¿Cuánto me voy a gastar yo? ¿Cómo no?
¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo me va a costar? Que se va Fernando a que empiezas ya a hacer pelo, uña y me gane dinero.
No. Para sacarle el pelo con un redorcillo, echándole ahí. Es que, pues eso digo yo, las empresas se volverán locas, ¿no?
Claro.
Con todo lo que tienen en la fábrica, claro. Y el aire acondicionado, que tampoco lo van a tener allí a refío. ¿Cuánto le incrementan a estas criaturas también?
Hay que decir que España sigue teniendo uno de los precios de kilovatio más elevados de la Unión Europea. Estamos hablando de la Unión Europea, donde hay países que tienen un sueldo medio de 2.800 euros y, sin embargo, en España, cuando el salario medio no supera los 1.400 euros, pues estamos pagando el precio del kilovatio más caro de toda la Unión Europea, ¿no? Yo creo que no podemos ser los primeros en la Unión Europea en según qué cosas, ¿no? Los últimos por un lado y los primeros en otro, ¿no?
Sí. Si ganara eso, 2000 antes y te tuvieran algo, pero si a lo que tienes le suben, pues lo que te va es bajando tu pensión o tu sueldo de ahí para abajo.
Es que el nivel de vida precisamente que tenemos ahora mismo es bastante por debajo de la Comunidad Económica Europea, de determinados países, no vamos a compararlos todos, pero si a eso le unimos muchas más cosas que se van presentando y que esperemos que sea solamente esta subida, que después cuando pasen 4 o 5 meses nos digan tenemos que subirlo otra vez porque tenemos déficit.
¿Y la cesta de la compra, Manolo?
¿Ah? Y bueno, la cesta de la compra, ya volverse loco. Que lo encarece todo.
Te dais cuenta que con estas medidas se ponéis a pensarlo un poquito y se han cargado la clase media española. Claro, se supuesto. La han cargado por de unos supuesto. Años para acá, la crisis ha hecho tanto daño que es que la clase media española ha desaparecido, no ha desaparecido, vamos a ver, pero mucha gente que estaba en la clase media española pues ya no lo está. Claro. No lo está porque nos cuesta mucho trabajo llegar a final de mes. Nos cuesta lo que tú dices de la luz. Tenemos que hacer malabares. Lo que antes parecía, ahora ves una luz encendida en tu casa y tiras para arriba para apagarla. Porque...
¡Pega un bocinazo! ¡Esa luz!
Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Y bueno, yo creo que los más mayores de esta mesa podrán dar fe de ello, ¿no? Porque lo han vivido en primera persona. Yo lo conozco a través de mi familia y los gente más mayores cercanas a mí. Hemos pasado de estar con una candela o con picón o con a tener otro nivel de vida.
Sí.
¿Qué pasa? A tener ese nivel de vida nos han hecho la sociedad de que tengamos que ser esclavos de eso. Porque hoy por hoy, para poder tener luz y poder tener un frigorífico, antes se guardaban las cosas en zas, duraban más tiempo. Hoy día pone un tomate en la nevera y a las 3 días está estar pobre como un olo y es pasurrado perdido. Nos han hecho que tengamos que ganar dinero nada más para poder estar medianamente bien, para tener un frigorífico, para tener, en vez del fogón, el fogón que sea de luz, para que si tenemos que utilizar el termo para utilizar agua caliente también sea de luz o de gas. Estamos viviendo una sociedad de consumo. Esto yo creo que nos llevaría a un debate muy profundo y ahora mismo lo que estamos haciendo es un poco más superficial, ¿no? Llegando a lo de que no nos han subido los sueldos, de que nos va a costar muchísimo trabajo poder pagar una factura o pagar, como decía antes Fernando, la bombona. Pero yo creo que esto es un debate bastante profundo en el sentido de que si también nos podemos analizar un poco más hacia adentro, podemos ver que también es un problema a nivel natural. Y me refiero a nivel natural, ¿por qué? Porque, mira, las eléctricas, la de esto, ¿cómo es? Lo que hay en Arco, ¿cómo es, Fran? La térmica. Todo eso están llevando a que la naturaleza que nosotros tenemos se vaya destruyendo. El otro día estábamos hablando una conversación y estaban hablando de eso, de los recursos naturales, de lo que estábamos haciendo, que estamos ahogando la naturaleza con esta sociedad de consumo, a donde la estamos llevando es al destrozo, ¿no? E incluso a nosotros mismos.
Pero se trataría ya de, como tú dices, de un debate más profundo, el tema de las energías renovables, el consumo excesivo que tenemos todos. Pero bueno,
es que, claro, es que también la vida va avanzando.
Va bien encaminada,
la vida va avanzando.
Pero bueno, entonces... es otro debate, ¿no? Quizás, ¿no? Pero sí. La sociedad en la que vivimos dependemos al 100% de la
desgracia, ¿no?
De la energía eléctrica. Y si a quien nosotros le compramos, no dejamos de ser usuario y no tenemos culpa que a quien le compramos la energía, bueno, pues tenga esos niveles de contaminación, ya nos gustaría a nosotros, pero no vamos a arreglar nada, quizás a lo mejor por no gastar, porque vivimos en una sociedad en la que para seguir adelante tenemos que consumir electricidad y nos hace falta la electricidad. Y quizás sería, bueno, pues otra cuestión que deberían de abordar los gobiernos de turno, ¿no?
Claro, es que verdaderamente ellos son los que tienen que trabajar sobre ese tema. Bueno. Porque es que la vida va avanzando. Nosotros no nos vamos a quedar tampoco detrás a la retaguardia y no, vamos avanzando un poquito hoy, un poquito mañana, vamos, otro poquito y así sucesivamente.
Vamos a cambiar de tema, si os parece, porque tenemos más sobre la mesa.
Venga,
y por desgracia el tema del recibo de la luz, estoy seguro que es más de un cafelito. Vamos a tener que abordar en este nuevo año.
Que se apunta
año.
La gente lo de las 7 de esta
cuando
tarde.
Cuando recibamos la factura ya lo contaremos.
Que se apunta lo de las 7 a ver si cogemos los datos de consumo de otra tarde.
Me están
tarde.
Diciendo que encienda la luz del estudio porque ahorramos tanto que tenemos la luz del estudio y no nos ven ni las caras. Estamos aquí en penumbra, vamos a entender la hora.
Perfecto.
En directo encendiendo las luces. Varios temas sobre la mesa, como decimos, ya nos están apuntando muchos oyentes algunas cuestiones relacionadas, por cierto, con el aparcamiento. No sé si hemos sacado aquí este tema alguna vez. Vamos a volver a del aparcamiento y lo vamos a hacer después con las propuestas que nos están haciendo llegar los oyentes. Pero hoy, bueno, pues vamos a hablar de turismo, porque esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la edición de este año de la Feria Internacional de Turismo, donde se dan cita las principales empresas turísticas, organismos e instituciones de todo el mundo. Ubri, que un año más está presente en este gran evento, participando a través del stand de la provincia de Cádiz. Un stand que ha sido visitado en su inauguración por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la cual la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha tenido la oportunidad de hacer entrega de uno de los precisos con los que se está promocionando la marroquinería local en Fitur. También ha pasado posteriormente a visualizar un vídeo promocional de nuestro municipio. La delegación ubriqueña va a destacar en esta feria internacional el potencial turístico industrial relacionado con el sector de la marroquinería como elemento diferenciador del resto de las localidades de la provincia de Cádiz. Para ello se cuenta con una mesa de trabajo en la que, con la colaboración de la Escuela de Artesanos, se van a mostrar a los visitantes en directo cuál es el proceso de elaboración de los artículos de piel, ¿no? Varias noticias importantes en el día de hoy. Ubrique en Fitur.
Yo la verdad,
la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, a la que la propia alcaldesa Isabel Gómez le ha hecho regalo, le ha hecho entrega de un preciso, ese elemento con el que además se obsequia las visitas en el Museo
de la
Piel.
Yo lo veo que eso es un trabajo
que se está regalando hoy.
Que se debería de llevar a cabo muy profundamente y a su vez, ya que estamos promocionando el turismo y todo eso, pues cuando vengan aquí determinadas excursiones que vienen a ver Ubrique, pues que una de las cosas que también se le tenga donde poderlo enseñar, como era antes estaba la
Cubri, sí.
Y allí pasaban las personas, iban viendo cómo se estaba trabajando, cómo se están haciendo las cosas. Que hoy en día, por ejemplo, pues eso se siga promocionando y que se lleve a cabo, que eso es beneficio para Ubrique.
Sí, la verdad es que es algo que solo los ubriqueños tenemos en este caso, porque somos manufactureros y si lo podemos
no, es que también que se vea, porque tú cuando yo he ido, por ejemplo, a Estepa, pues lo que estaba diciendo, bueno, lo te enseñan
cómo
se hacen los polvorones.
Y en Macael, yo
cuando
también,
termina, cuando sale por la puerta, pues...
Y en Manacor, las perlas.
Probando uno y otro.
Lo vas viendo, haciéndolo manual.
Es una forma de potenciar el turismo y otro tipo de turismo que, como he dicho, pues solo tenemos nosotros.
Y lo de los cristales, ¿cómo lo hacen...? Con los tubos esos soplando, qué maravilla.
Es el estandarte que lleva el ayuntamiento este año en Fitur, en potenciar el turismo industrial.
Lo veo perfecto.
Que es algo que nunca
yo creo que le va a llamar a la gente mucho la atención cuando vea a los dos marroquineros allí trabajando, porque...
Pero por eso la artesanía, que para nosotros es muy común.
Pero por eso cuando lo
pero para el resto
no, para el resto no lo ven.
Que lo puedan ver en...
Y diga, ¿cómo se ha hecho esto? Pues ya he visto
para que vean, dije, mira, ¿cómo se ha hecho el artículo?
La gente cuando vea a dos personas trabajando y vea que de todo eso sale una cartera o un bolso, la verdad es que mucha gente se va a quedar sorprendida porque se ve realmente que están trabajando a mano y...
Lástima que yo estoy jubilado ya y no me pueden ver rebajando. Yo rebajaba muy bien. Pero vamos, que si alguno quiere el día que vengan, llamadme, voy.
Muy bien. El turismo, un elemento fundamental en el desarrollo de una localidad.
Sí, bueno,
y hoy es noticia en Fitur, ¿no? Mañana creo que es el día de la provincia.
Veintitantos millones habían visitado. Veintitantos millones. Andalucía. Claro, mañana lo estamos viendo.
Ten en cuenta que Fitur es la feria internacional de turismo más importante del mundo, prácticamente. Ten en cuenta que España es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo y, por supuesto, esa feria pues de las más importantes también. Después, aparte, el tema este del sello del Sistec, que estuvisteis hablando el lunes, sí, que también es importante para el pueblo. Recoger el reconocimiento. No sé si disteis ese dato, yo creo que sí. Solo había dos concesiones aquí en Cádiz, que me parece que es San Lucas de Barrameda. Y ahora hay 17 más que están en Ubrique. Es un esfuerzo que ha hecho tanto, en primer lugar, los comercios adheridos, bueno, en este caso los hosteleros, que seguramente les habrán hecho una serie de requerimientos para que estén al día en lo que es la actualización de ese sello.
Son empresas de restauración, también empresas de servicio, sí, el Museo de la Piel, la Policía Local, hay varias organizaciones.
Eso le da siempre un toquecito más al pueblo en el tema del turismo. Sí,
eso es bueno para Ubrique porque, claro, donde quiera que tú llegues y veas el anagrama de la ESO, te da precisamente una garantía.
Pues sí.
Cosa que de aquí para atrás no lo ha habido. Entonces, si se va avanzando sobre eso, bendito sea. Pero claro, lo que he dicho anteriormente, eso hay que trabajarlo, moverlo muy bien.
Sí, se ve en este caso que había una involucración, en este caso, pues privada.
Exactamente, una empresa privada.
Que todo en este caso no lo tienen que hacer siempre las administraciones, sino que también se involucren un poco más. El negocio privado para poder sacar todo esto adelante. Desde el ayuntamiento, desde diputación, desde el gobierno central se pueden hacer muchas cosas, pero si no se colabora, si no hay hoteles, si no hay sitios,
no hay medios,
que puedan,
si no
exactamente, pues entonces poquito turismo podemos hacer aquí. El turismo está muy bien. Yo cuando pienso en turismo, me gustaría más que el turismo de Ubrique fuera turismo residencial, o sea, no que viniera un autobús, y que está bien, porque lo hay en muchos sitios.
Sí, pero quizás lo importante sería que, además de hacer las compras, además de comer en Ubrique, pernocte, ¿no?
Eso es lo que...
Porque también es una fuente de ingresos.
Sería estupendo que tuviéramos más plazas hoteleras.
Mira, yo eso lo he dicho aquí ya varias veces, que verdaderamente lo que hace falta en Ubrique son plazas hoteleras y parte. También la parte de las plazas hoteleras, un sitio donde poder aparcar cuando vienen los autobuses que la verdad que eso es un... Y en el momento que tengamos plazas hoteleras, yo les digo a ustedes que más de un fin de semana viene la gente a pasar aquí el fin de semana. Pero claro, hay que tener plazas hoteleras. Si no tenemos nada más que lo que tenemos, tú no puedes traer una excursión de 50 o de 60 personas y repartirla en dos hoteles. Eso no lo puedes hacer. Porque son ellos los primeros que te ponen las condiciones, te dicen, yo no me separo de mi grupo. Uh-huh. Así de claro.
Hay un detalle que todos los oyentes dirán, ah, Fitur, ¿y qué es eso? Y pues mira, es una feria, en este caso es en Madrid, es de turismo, está muy bien, hay muchísimas ferias, no solamente hay en España, la hay en muchos otros países, donde se habla de turismo o se habla de 20.000 temas que hay, y seguramente que muchos ubriqueños habrán ido a varias ferias, porque lo hay de muchos tipos. En este caso es del sector turístico, y hay de Ubrique, igual que llevan yendo muchísimos años. A mí me llama mucho la atención que todos los años van, todos los políticos van, ponen un stand, están allí dos o tres días, hablan de Ubrique. A mí, personalmente, y yo creo que a nivel local, personal y no personal, ¿no? Yo creo que de allí deben de traerse un producto, deben de traerse algo, porque está muy bien que vayamos, que participemos. Yo soy la primera en que digo, hay que ir y hay que participar y hay que llevar las ideas muy claras y tener un concepto claro de lo que queremos vender, de lo que queremos que la gente conozca de nuestro pueblo. Está muy bien que hayan hecho el vídeo. Me parece estupendo que hayan llevado a dos personas para que vean lo que se hace aquí en Ubrique. Pero yo quiero resultados. Todos los años pasa lo mismo. Y luego los resultados lo vemos cuando llegan a la oficina de turismo. ¿Cuántos visitantes han? No, es que el año pasado hubo 20 y ahora tenemos 10. O al contrario, ¿no? Yo quiero resultados. Igual que habéis estado hablando vosotros, es que queremos no un turismo residual, queremos un turismo de los buenos. Para tener un turismo de los buenos hay que luchar y hay que trabajar mucho desde el equipo de gobierno, charlando, como tú bien dices, Manolo, para que haya hoteles, para que haya iniciativa privada y haya gente que se involucre en el turismo, que haya aparcamiento para los autobuses o para los no autobuses, para las personas que vengan a Ubrique. y que tengamos un atractivo importante, porque yo estoy totalmente segura que nosotros tenemos muchas cosas bonitas que enseñarle al turismo. Estoy totalmente segura y segurísima de que hay mucha gente deseando venir y conocer a Ubrique y ver todas las cosas que tenemos. Hombre, quiero resaltar,
por ejemplo, el año pasado lo del sello del Sinteque, sí, se trajo el año pasado de Fitur.
Se germinó el año.
Bueno, se germinó en Fitur. Y este año, por lo que tengo entendido, hay varias reuniones con Diputación y a nivel autonómico para cerrar varios acuerdos turísticos. Mira, con ellos, ¿sabes? Que es de lo que se trata en definitiva de la feria.
Mira, cuando una va cosa, Francisco,
hay que decir que Fitur, perdona Reme, te lo digo porque tenemos muchos temas, sí, un pequeño detalle, ya pero Fitur no deja de ser un escaparate, sí, sí. Claro. No
para tener
una oficina de contratos, pero para es un escaparate
con determinadas donde empresas
se y determinadas está mostrando qué tenemos, y este año llevamos como baluarte el turismo industrial. Otros años se ha apostado por el turismo natural.
Eso
lo puede
ver un tour operador y resultarle bastante atractivo.
Nos hemos decantado por llevar a Fitur el turismo natural del entorno inmejorable que nos rodea, pero este año se apuesta precisamente por otra iniciativa, ¿no? El turismo industrial.
Está estupendo. Mira, yo cuando hablo, es porque yo he participado en muchas ferias, de hecho dentro de poco vamos a participar en una en Sevilla, y tú cuando vas, tú vas con un concepto y vas vendiendo. Me parece estupendo que el año pasado se hayan traído eso, está muy bien, pero yo quiero saber qué genera al pueblo de Ubrique, qué riqueza le trae, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que nos traigan dinerito, porque tiene que ser otro de la economía que tenga Ubrique, no solamente el artículo de piel. Yo creo que también podemos sacar dinero para que todos los ciudadanos ubriqueños puedan tener otra economía, y el turismo seguro que lo es.
Yo te digo que el sello ese no le trae ni un duro a Ubrique, le da un valor añadido al producto.
Está muy bien, está estupendo.
Pero no le trae ni un duro. Ya te digo que si tú quieres saber la repercusión económica que tiene el sello ese, pues no se va a saber nunca.
No, yo no te estoy diciendo la repercusión económica. Yo te he dicho que está súper estupendo que hayan hecho eso. Y vamos, chapó por lo que lo han hecho. Ahora, que yo quiero que tenga repercusión, el día de esa feria, que tenga repercusión a la hora, claro, de que venga aquí la gente a Ubrique.
A mí también, haremos, verdad, que me gustaría.
No, yo ya lo
haremos
dicho.
Por saber si tiene o no repercusión.
Yo
supongo
ya lo
que
dicho,
sí.
Es que ahí
no deja de ser una manera de mostrarnos al mundo.
Que son inmensos. Esos contactos te pueden salir buenos o te pueden salir ratas también.
Yo opino lo mismo que Reme. A mí me gustaría que en las visitas que hiciera el municipio a esos ayuntamientos fuera para traer a él. Opino lo mismo que ella. Pero claro, si en vez de uno son dos y si en vez de dos son cuatro, pues cuatro. Pero a mí yo opino
lo
mismo
que
ella.
Pero por lo menos que sepamos qué contactos, cómo, dónde. ¿Entiendes?
Y sabes después otra cosa, no, que en esos sitios se hacen contactos y te ponen el mundo de Rosita. Te lo digo porque me pasa a mí cada vez que voy. ¿Y qué pasa? Luego, para tú poder sacar ese producto y poderlo sacar 100%, tú tienes que dar allí la martingala y llamar todos los días por teléfono. ¡Mira! Que tú acordaste conmigo esto. Porque la gente te dice qué bonito es todo y luego se le olvida.
Después se olvida, es verdad.
Entonces, me parece bien que te lo pinten de color de rosa, pero luego a que seguíais luchando y trabajando.
Bueno, pues el tráfico, los aparcamientos vuelven a ser noticia una vez más.
Antes
de incluso de empezar el cafelito ya nos estaban llegando mensajes que hacían referencia precisamente a esto, que se ha convertido en un problema, ¿no? Lo cierto es que no hay un día en el que no haya un oyente quejándose precisamente de pues los problemas que tiene para circular y en este caso para aparcar, ¿no?
Pasaba yo por la calle San Francisco y me dicen unos vecinos: ¿dónde está la acera allí? Que esto es peligrosísimo, esa calle. Que la no calle, tiene acerado.
Francisco Javier, ¿no?
No, San Francisco, la que va para el convento.
Ah, sí.
Sí, vale, la calle San Francisco. La que va de...
Del San Juan,
bajando para el convento. No hay acerado. O sea que cuando viene un coche de la tienen que...
Están al mismo nivel.
No han hecho un acerado delante de...
Creo que el proyecto original eran pivotes los que iban allí, pero ante la falta de aparcamiento, se decidió no poner pivotes.
Es que se han visto allí muchas personas.
Sí, aquella zona iba también sin aparcamiento.
Según los que viven allí, los vecinos, me dicen que han visto muchas cosas y gracias a Dios que no había accidente, pero que ha podido ver.
Sí que pedimos precaución cuando se circulemos por determinadas
zonas.
Este es el claro ejemplo de
doble
de ellas,
circulación.
¿No?
O sea que tú vas asomando por la esquina y te vienen del convento. Entonces tú no estás en los altos de la acera ni nada. Tú estás rápido de la entrada del coche.
Sí que hay espacio habilitado para cerrarlo, pero yo como bien decía Frank, está al mismo
está.
Es verdad, me parece que tiene una línea amarilla pintada para que delimita la acera, pero claro, es una línea pintada, claro.
La línea como está uno con la vista.
Creo, no me hagas mucho caso. No me hagas mucho caso.
Bueno, pues dice un oyente, nos ha dado concretamente cuál es la nave en la que se encuentran estos elementos. Elemento decorativo, pero bueno, no vamos a decirlo evidentemente, ¿no? Es un oyente que se queja precisamente de la falta de aparcamientos en la zona de La Vega, en la zona de las naves, y nos dice que precisamente hay una nave en la que hay dos grandes elementos decorativos, o había dos grandes elementos decorativos, ahora dice que hay más, que han colocado más, y esto está haciendo que, bueno, pues vehículos que aparcaban en esa zona pues ahora no encuentren un hueco libre para aparcar. Pregunta que si si tiene un vado permanente no deberían de aparcar en su propia puerta, pero comenta que esos elementos que hay justamente en la fachada de la nave impiden que algunos vehículos puedan aparcar.
Han perdido en esa zona. Un montón de aparcamientos.
No sabemos si el propietario de la nave debería retirar los elementos o ese vado le ocupa toda la fachada, es prácticamente. Hombre, la pregunta que se hace.
Eso yo te digo que eso sería para que se lo preguntaran ustedes el día que vengan los políticos. Aquí se lo pregunten ustedes a los políticos, porque lo mismo a lo mejor es que le han dado una autorización para que ellos, no lo sabemos. Entonces, por ahí pueden ir los tiros. Uh-huh. Eso deberían de preguntárselo a los políticos cuando vienen al cafelito que vienen ellos, no sé cómo le llaman.
Claro, pero sé que es con toda su razón, de que no los coches no pueden aparcar.
Claro, pero eso es una cosa que la pueden responder ellos, que son los únicos que pueden
que
saber
que lo saben,
si están autorizados, si no están autorizados y cómo está aquello. Por lo menos yo pienso eso, no sé lo demás. Lo
que nos comenta Isa que hay un remorque justamente más arriba del juzgado, en la calle que da a la Academia Multimedia Ingrid, nos comenta. Quiere decirle simplemente a este señor que por favor no ocupe dos plazas de aparcamiento. Nos dice Isa que la cosa está muy fea y se vuelve loca buscando aparcamientos todos los días, ¿no? Ya que hay pocos que al menos respeten las dos plazas y en el caso de este remolque, como nos dice esta oyente, bueno, pues le dice directamente al señor del remolque que por favor no ocupe dos plazas de aparcamiento, porque quizá donde aparcan un vehículo, si lo hace bien, pueden aparcar dos, ¿no?
Sí, que tiene un carrito atrás o algo, ¿no?
No, que lo aparca entre los ocupando los dos espacios para quedarle, para tener espacio para poder salir con el remorque cuando le haga falta.
Ah, así ya,
claro.
Ya no sé.
Los pillos no comen.
No sé. Como no lo he visto ni sé, no me pongo en situación porque no sé exactamente.
Remolque ni de qué plaza.
No me pongo en situación porque
Antonio, como dice Antonio Moreno, los pillos no comen.
Por eso un saludo a Antonio, que seguro que nos está escuchando.
Seguro. Nos está escuchando.
Y el otro, Antonio, que está hoy.
Antonio está
de Piragua, ¿no?
De Piragua
está hoy.
Tenga cuidado con el frío, ¿no?
No, hombre, ahí lo pasa bien.
Bueno, nos llamaba un oyente también antes de comenzar la tertulia y quería denunciar un hecho que sucede en diferentes pubs y cafeterías de la zona de la Avenida de España, ¿no? Comenta que la mayoría de los establecimientos que se encuentran en esta zona, en la Avenida España, bueno, pues tienen dos puertas, ¿no? Una que usan a modo de puerta de emergencia, pero que habitualmente estamos acostumbrados a que todos esos bares, al menos hasta hace poco, tenían todas las puertas abiertas, con lo cual el cliente podía estar de delante, detrás, o entrar por una puerta a otra, ¿no? Se queja este oyente ahora de que ahora se han cerrado todas esas puertas, que no se puede acceder a la parte de atrás de los establecimientos de la Avenida España. Según comentan, dicen que, bueno, ha habido quejas de los vecinos, pero nos dice este oyente que supone un peligro, ¿no? Y daba el ejemplo de que en Navidades, en fechas como las de Navidad, en las que todos estos bares están llenos, pues aquello se convertía en una ratonera, ¿no? Imagino que son puertas de emergencia y por lo tanto estarán fácilmente señalizadas y abiertas desde dentro, ¿no? Supongo.
Yo conozco algunos bares que tienen sus puertas abiertas, pero que no son lo de la Avenida España, pero otros bares de Ubrique tienen su puerta atrás. La peña tiene su puerta que da al río. La de esta también da. Está claro, ahí entra muchísimo personal y pasa cualquier cuestión y tú me dices si la puerta está cerrada. la que se polía allí.
Nos gustaría conocer la opinión o la versión de los propios comerciantes.
Claro, porque exactamente, a lo mejor él ha estado en un bar en el que la puerta está cerrada. Yo ahí sí puedo hablar con un poquito más de propiedad, en el sentido de que es una salida de emergencia. Quiere decir que si el dueño del bar la quiere tener cerrada, la puede tener cerrada siempre que se pueda abrir de dentro a fuera, ¿vale? Después, el problema creo que viene porque cuando salen por detrás, si incomodan al resto de vecinos, los responsables son los bares. Es más, yo creo que estuve hablando con uno, se lo dijeron así, dice, no, es que lo que pasa ahí detrás con tus clientes es tu responsabilidad.
Es verdad.
Entonces, viendo que mucha gente utilizaba esa puerta para salir detrás, para fumar, para lo que sea, estás tertuleando y estás incomodando, pues decidieron cerrarla. Eso conlleva un riesgo, y es que si realmente hay una emergencia dentro y no puedes salir, pues ya habrá otro tipo de responsabilidades, ¿vale? Pero claro, eso ya es a lo que se expone el hostelero. Yo creo que habría que preguntar cuáles son las que están cerradas, si es que las hay, y después pues...
Que a ver si esas puertas de emergencia, en vez de tenerlas como las tenían antes, que las abría cualquiera, llegaba, entraba, salía, como lo que estamos diciendo, para fumar y para todas esas cosas, a ver si es que hoy las tienen cerradas a lo mejor... como están en los hospitales y todo eso, que en caso de una emergencia la abre y sale hacia afuera.
Y además yo creo que la cierran a altas horas, cuando a lo mejor la afluencia de público dentro no es tan grande, me parece, porque la situación que está contando este oyente, pues yo no sé cuál era exactamente.
Sería lo bueno que vuelvo a reiterar a los propietarios de establecimientos, que nos encantaría contar con su opinión al respecto. Con
por
su
supuesto.
Correcto. Hemos oído la versión de un vecino, de un usuario de los bares, de un cliente, y bueno, pues nos gustaría, por supuesto, saber la versión de la otra parte, porque quizás tenga una explicación a lo que nos ha preguntado este oyente, ¿no?
Yo, cambiando un poco de tema, y como nos queda poquito tiempo, quería aprovechar para felicitar a mi amigo José Luis López Núñez, que ha sido el ganador del cartel de carnaval, que me ha encantado, que muy vamos, la verdad que sí,
muy
que...
bonito.
Que lo he visto y ha sido una completa obra de arte. Y quería felicitarlo y darle la enhorabuena de que haya sido el ganador. Se acercan los carnavales, también Salvador está nervioso, el pregonero, y tiene muchas cosas bonitas que nos van a sorprender el día de la presentación. Y desde aquí, pues, darle ánimo y que para adelante, que estamos ya deseando escuchar su pregón.
Hablando de José Luis López Núñez, tengo una fotografía antigua de la calle Tragamasa.
Me quería hacer una foto con él.
Una foto de la calle Tragamasa, porque hay pintores que por lo visto la pintaron hace muchos años cuando era como era. Porque la que he visto ahora está moderna.
Nuestra más sincera enhorabuena a José Luis López Núñez por ese cuadro que va a anunciar el carnaval, y por supuesto hablaremos más de...
Es muy bonito, a mí me gusta mucho también.
En sucesivos cafelitos, es un buen cuadro, y bueno, el pregonero, que es una vieja gloria también del carnaval de nuestra localidad.
Y de lo que he preguntado, que me lo digan.
Vamos a seguir, con permiso del pregonero y con permiso del cartel, del autor del cartel, vamos a seguir hablando de más temas relacionados con el aparcamiento, porque nos siguen llegando cuestiones por parte de los oyentes, ¿no? Un oyente aclara que la nave que ha colocado cuatro elementos decorativos en su puerta, eliminando aparcamiento, no tiene vado. Además, los maceteros están en la vía pública, que están en la acera. Bueno, eso por un lado. Pero otro oyente también aclara que en la parte que hay entre la acera y la nave es privada, o sea, que se pagó como nave construida. Se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para dejar un aparcamiento público por nave y los otros para el propietario. Solo es para aclararlo un poco, según nos dice el oyente. Es decir, la zona esta, según comenta este oyente, es privada, se pagó por esta parte como nave construida, y además se llegó al acuerdo con el ayuntamiento de Ubique de dejar un aparcamiento público por cada nave, y el resto de la fachada de la nave es para el propietario. Es lo que nos dice otro oyente, que imagino que
ya
lo
dice con conocimiento. Exactamente, claro. tendrá, yo es que ahí no.
Bueno, pues precisamente ocupación de la vía pública por elementos distintos a lo que son normalmente el mobiliario urbano, ¿no? Un oyente también se queja de que hay coches de exposición que están a la venta y que están precisamente también en las puertas de las naves en vía pública. No sabemos si es el caso de la aclaración que nos ha hecho este oyente o se refiere a otro tipo de zonas o a otro tipo de naves. Vehículos de exposición que ocupan también la vía pública y que no sabemos si los establecimientos que los venden han pagado por utilizar.
Hombre, si está dentro de su terreno.
Y este tipo de cosas quizás a lo mejor ahora nos los cogemos con dos dedos porque nos falta aparcamiento, ¿no?
Mira, hay un detalle de esa zona y es que es la zona nueva. Y la zona nueva se está viendo igual a Cubrique, sin aparcamiento. Yo creo que ahora es cuando se ha de empezar a trabajar para que en esa zona no falten aparcamientos. Seguro que si nos están oyendo muchas de las personas que trabajan allí, que se ven a diario negras para poder aparcar los coches a diario, porque me lo transmiten a mí todos los días, dice, es que cada vez que llegamos tenemos que ir corriendo, porque si no nos quedamos sin aparcamiento. Dice, incluso hay veces que tenemos que aparcar uno casi encima del otro. Este es de mi amigo, este es de fulanito, si lo pongo aquí no pasa nada, porque si va a salir él, me llama a mí para pa poder salir. O sea, que es un caos y estamos empezando casi lo que es la urbanización ahora, ¿no? Yo creo que desde ya habrá que empezar a trabajar, a mirar, de que en aquel sitio no ocurra igual que está sucediendo en Ubrique, que no nos encontremos sin aparcamiento. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a trabajar fuerte, hay que empezar a trabajar duro y que este problema pues se resuelva.
A lo que has dicho, Fran, los maceteros están puestos en propiedad privada. Vamos, ya con bastante conocimiento de causa, ¿vale? Porque me acaba de llegar información en el cual dice que eso es privado y en
puede
poner un macetero.
Es por lo que siempre nos encanta contar con la otra versión, ¿no? La otra parte, que también es importante y siempre lanzamos la invitación a que, bueno, claro, pues si que, alguien es que con conocimiento de causa nos hace una explicación, bienvenida es porque estamos comentando los mensajes que nos envían los oyentes en directo y no podemos preguntar con antelación.
Esa explicación que nos acaba de dar Francisco.
Por supuesto.
Perfecta, o sea que si está dentro de una
propiedad privada puede poner un macetero o un elefante.
Un macetero puede poner lo que quiera por allí, pues está dentro de su propiedad.
Pues sí.
Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes. Juanma, por cierto, nos comenta que en Ubrique tenemos un problema. Si ponen acerados, comenta, de 5 kilómetros, la gente seguiría yendo por la carretera. Las aceras no se utilizan ni por mayores ni por jóvenes. Es algo que es verdad, ¿no? Todos nos tiramos a la carretera.
Eso es la verdad.
La calle más anecdótica para eso es la de Correo hacia la Plaza de Abasto.
No, yo creo que la gente cuando termina de la Avenida España... Allí tiran por donde pueden, ¿no?
Es que tiene dos ceras, esa calle tiene dos ceras. Parece mentira.
¿Qué coche es lo de un lado?
¿Cuántos pasos de cebra hay en Ubrique? Y casi todo el mundo... Bueno, que poquito no...
Echamos muchas veces las culpas a los vehículos, pero también los peatones, sitio. A veces tenemos un porte, claro. ¿No? Tenemos que mirar también por dónde vamos.
Nos metemos tanto para conducir y para aparcar como para andar, todos. El que está hablando el primero, ¿eh?
La verdad es que es así, porque tú lo ves por la Avenida España y dices tú, si ahí hay un paso de cebra, bueno, pues no, lo cruzan por cualquier lado, y en la calle San Sebastián, en el otro, en todo, y a lo mejor cada 50 metros o menos tienen un paso de cebra.
Incluso.
Pero por eso no hay tanto accidente, porque los conductores somos muy buenos, le damos a ellos que pasen, hombre.
Incluso cuando vas por la Fuente San Francisco es así, para adelante, está la acera. Y mucha gente vamos por donde no está la acera. Y claro, hay muchas veces que ve un poco, claro, como vayas conduciendo, te ves negro y morado para poder estar.
Bueno, la verdad que eso nos faltan. Y sin embargo, cuando salimos de Ubrique, pues todo el mundo vamos perfectamente a coger paso de cebra y a lo que encarta, porque no cruzamos así tan fácil por cualquier sitio. Pero aquí en Ubrique sí lo hacemos.
Claro, estamos acostumbrados.
El punto negro, los callejones, también tiene varios puntos negros en este sentido, que tampoco la gente, bueno, pues respeta mucho los pasos de peatones en una zona tan importante como es los callejones, ¿no?
Que travesía
incluso. En la zona de Chapitó hay un paso de cebra.
Una zona en la que
hay la farmacia está más para abajo. Pues tú vienes para arriba y no llegas al paso de cebra. Cortas para la farmacia delante. Eso lo hacemos a diario todo
zona,
el mundo.
Una zona muy peligrosa.
Ya lo que está diciendo Manolo. Y el paso de peatones está a 3
a
metros.
50 metros o a 3 metros, 10
sí,
metros.
Sí, sí, sí.
En la ferretería ahí del puente. Pasa igual. Ah, van igual, a la igual. Pila y cruzan y no cogen por el paso de cebra.
Exactamente.
Made in Ubrique.
Made in Ubrique, exactamente.
Pues ya está. A ver.
Bueno, hoy aquellos que tienen hipoteca están de suerte, ¿no? Porque el Gobierno y el Partido Socialista han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un sistema extrajudicial gratuito que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución que les permita recuperar el dinero pagado de más. Los socialistas se van a abstener en la votación correspondiente al trámite parlamentario para que este documento, apoyados por Ciudadanos, salga adelante. Todos los bancos van a tener que obligar, o se van a ver obligados a informar a sus clientes que tengan hipotecas con cláusula suelo, que existe un procedimiento para reclamar. Una comisión de seguimiento en la que habrá representantes de la Abogacía del Estado y los consumidores va a vigilar que las entidades actúen conforme el acuerdo, ha explicado en rueda de prensa hoy, bueno, pues Margarita Robles y Pedro Saura, en nombre de los socialistas, ¿no? Es un acuerdo que se ha llegado hoy entre el Gobierno y el Partido Socialista. Los clientes podrán hacer efectiva la reclamación en cualquier sucursal de la entidad. Ha comentado en otra comparecencia el portavoz de Ciudadanos, que ha calificado el acuerdo de muy buena noticia. Si el banco ofrece otra cosa distinta a dinero en metálico, que incluiría intereses, y el cliente acepta, deberá constar además por escrito.
Ahora,
esto va a sentar las bases para que los bancos empiecen a devolver lo que han cobrado de más.
Eso te iba a decir.
Porque hasta la fecha, hasta día de hoy, o sea, ayer, ibas al banco y te decía el banco que no, que esto es algo que...
Esto es algo que no, lo que pasa es que al día de hoy, que están firmados hoy, precisamente...
Además quedan un plazo de 3 meses para la devolución del
dinero. Es lo que dan,
y, pues aprobar el viernes.
Y a todo eso, precisamente, hay que unirle también una cosa que yo le voy a decir a ustedes. Que si el banco no está dispuesto a pagar, a devolver ese dinero, que en todo caso, pues lo desquiten de los últimos pagos que tengan que hacer esas personas.
Sí, siempre, eso es lo que estaba hablando Fran, de llegar a un acuerdo con el banco.
Llegar a un acuerdo con el banco que te desquiten los últimos meses. Eso es lo que aconseja también Facua, me parece que es. Aconseja que se haga así, ¿eh?
Lo malo es que si tú vas ahora al banco y reclamas algo, pues te darán 15 o 20 papeles para que lo rellenes y ahora tráelo.
Por eso va a haber unos abogados.
No, el decreto de este, precisamente el decreto este, lo que va a hacer es facilitar a los usuarios.
Claro, es que mira,
no tengan que estar haciendo el tonto en las sucursales bancarias y a que vayan a la sucursal bancaria y en una sola visita lo atiendan.
Claro, esto es lo que se intenta hacer con esto.
Aparte de eso, va a haber abogados
y todo. Que no mareen a los
bancos. Exactamente.
Lo que se intenta hacer con esto es precisamente no atascar a la justicia con este tema. Porque si los bancos se van a negar a pagar y los usuarios se van a ver obligados a denunciarlo, pues imagínate el caos que se va a ocasionar en los juzgados. Entonces se tendrá que llegar a un entendimiento o a un decreto ley, que me parece que es lo que han sacado, en el cual pues obligan a los bancos a hacerlo sí o sí. Quiera o no quiera, lo vas a tener
que hacer. Pero que tú sabes que todas las entidades, cuando llega, toma estos papeles, rellénalo.
Lleva razón, Fernando, en que no le gusta soltar dinero, pero bueno.
Yo el dinero veo difícil que lo suelte.
Yo no lo veo tan difícil como tú.
Toda aquella persona que le quede de la hipoteca que paga X años. Pues que de los últimos años se lo desquiten y punto. Y no paga nada.
Yo no lo veo tan difícil porque en este caso yo no tengo cláusula suelo, pero sí mi hermano sí la tenía, y a mí me llevaron de la entidad antes de que todo esto pasara y llegamos a un entendimiento
¿Comprende?
Nos ha llamado el propietario de esta nave, en la que había, bueno, pues no hemos dicho en ningún momento que era macetero, hemos dicho elemento decorativo, creo que no hemos dicho que era macetero, no lo recuerdo, pero
en el mensaje
que el oyente nos enviaba, el primer oyente nos enviaba un mensaje, bueno, pues daba muchas pistas de cuál era la nave, y aquí en todo momento nunca...
No hemos referido a nadie.
Obviamos algunos temas precisamente para que nadie... señale a nadie, ¿no? Y siempre decimos que aquel que se sienta aludido, que tiene los micrófonos abiertos,
perfecto,
como si quiere entrar en antena a decirlo, ¿no?
Perfecto.
Nos ha llamado el propietario de la nave, al que se ha dado por aludido en la tertulia. También hemos hecho un llamamiento desde el minuto uno de que el propietario nos llamase. Agradecemos que nos haya llamado, por supuesto, y nos ha dicho que nos ha aclarado que los maceteros están colocados en propiedad privada. Claro. Es algo que también hemos remarcado en sucesivos mensajes que nos han ido llegando. Así que damos las gracias al propietario de la nave,
a él por
de primera mano nos haya dicho precisamente que se trata de una zona que forma parte de la propiedad privada y en el que puede colocar macetero o elefantes, como decía Fran, ¿no? Lo que
quiera. No, lo que ha dicho Fran, que es lo que nos ha estado diciendo Fran, que hay que escuchar las dos partes, porque tú denuncias, pero el denunciante después...
Quizás también el oyente que nos lanzaba esta pregunta, bueno, pues el desconocimiento...
Claro, hombre, claro, él a lo mejor quería saber si era legal tener esto.
Él lo ha hecho con toda su buena fe.
Estamos hablando últimamente de falta de aparcamientos y hay oyentes que ven determinadas situaciones y se preguntan.
Él ha preguntado con toda su buena fe.
¿Está permitido esto? ¿Está no?
Y este hombre lo ha contestado. A ese señor hay que darle las gracias por contestar a esa llamada, para que lo sepan que esto precisamente es privado.
Bueno, nos dice un oyente que pocos percances nos pasan a las dos como para bueno, pues para lo que voy a pasar, ¿no?
Es que
dice
eso
que
es verdad.
Muchos usuarios, muchos conductores, bueno, pues van como locos buscando un aparcamiento a la hora de comer y demasiadas cosas, pocas cosas pasan, ¿no?
Mira, lo que el tema ese de los aparcamientos a la hora de comer, la verdad es que este muchacho dice la verdad. La de coches que se menean a esa hora en Ubrique. Hay una cosa que el otro día, hablando con la gente que me escucha en el cafelito, pues me exponen sus problemas o cómo resuelve este tipo de problemas de aparcar, porque yo creo que este espacio también, además de para la queja que todos tenemos en ese sentido, pues sirva también para darle cierto tipo de soluciones a la gente. Hay gente, por ejemplo, gente que trabaja en que vive en el Prado. En el Prado es de la autoescuela para acá. Y aparca, por ejemplo, en el pabellón o en el aparcamiento de la piscina, sabiendo que si va a aparcar en el Prado, pues no va a encontrar aparcamiento. Y otra gente que está muy coordinada, por ejemplo, hay gente que trabaja en el polígono y fábricas de aquí, y hay coches que esperan que salga uno. Llega él para comer, cuando se va el otro a comer al polígono, aparca el otro coche que estaba...
Familiares hacen eso.
Hombre, gente que está coordinada en ese sentido, dice, nosotros lo hacemos así y hay dos o tres coches, por ejemplo, que esperamos a que salga uno, que sabemos que se va a ir para abajo, y después yo lo espero que llegue, son formas. Ahora, ¿cuándo ese tipo de problemas no se resuelve? Por ejemplo, estos muchachos de la Plaza La Verdura, el Cardereto, el Lian Champó, ojo... que en el Lian Champó se forman unas peloteras también increíbles, y eso son y no hay tantas fábricas como para que haya tanta rotación.
Un núcleo de población bastante amplio en esa zona, y son quizás vecinos que tienen el trabajo en la otra punta del pueblo, pero volvemos a insistir que, bueno, pues algunos sí que necesitan obligatoriamente el vehículo para ir a trabajar, porque no les queda otra, pero otros podemos hacer el camino, bueno, pues andando, ¿no? Y eso nos va a venir bien incluso a nosotros.
O que vayan los coches muy ocupados para abajo. A ver, si eso sí, lo pudiéramos conseguir
algo
también...
Que yo personalmente me fijo algo
de
mucho,
eso,
¿no?
Ya
que van muchos coches con el conductor nada más.
Ya comentamos hace tiempo que si determinados sectores, que a lo mejor viven en el Lian Champó o en la barriada del Sacrificio, y ven para allí, para el polígono, y van tres personas, y van con tres coches... porque se pusieran de acuerdo y que llevaran una semana uno, otra semana otro, como lo hacen en las grandes capitales por ahí, lo hacen así muchísimas personas. Y no, yo y creo aquí que
también, aquí
no,
también lo
no
hay
creo
algunos,
yo que fuera una
aquí
cosa
también hay algunos que
tampoco...
lo hacen, aquí hay algunos que lo hacen también.
Aparte de todo eso, que es verdad, que hay que buscar plazas de aparcamiento por todas partes.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a nuestro cafelito. Estamos a falta de un par de minutos para llegar a las 5:30 de la tarde. Recordemos esa propuesta con la que hemos comenzado el cafelito, ese WhatsApp que está rolando por ahí, en el que, bueno, pues se nos invita a no encender muchas luces o a apagar
a partir
todo
de las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, 20, 30 minutos.
A las 7 la manta por lo harto.
Esto le va a hacer mucho daño a los que nos van a subir la luz un 30%, un 33% en este año, que se dice pronto, pero eso va a encarecer el recibo.
Sí, que en vez de ganar 20 millones van a ganar 10.
En 100 euros
exactamente.
Al año, ¿no?
Pero ya no ganan 20, Manolo.
Ya no ganan 20.
Y no se trata solamente de los 100 euros al año que va a subir el recibo de la luz, sino el resto de gastos que tenemos, ¿no? El IPC sube, salarios bajan,
la gasolina,
o se congelan,
el butano,
y
todo,
bueno,
lo que tenemos.
Aunque digan que las pensiones no bajan, pero esto también es una manera de bajar las pensiones, ¿no?
Pero
subiendo
es lo que yo te iba a decir, es que ya de por sí con el IPC se pierde un dinero fabuloso, que son 400 y pico de euros al año, ¿eh? Y ahora te suben 2 o 3, tú me dices a mí cuánto es lo que va perdiendo la persona que está jubilada. va perdiendo un dineral cada año. Y así llevamos ya unos pocos.
Dice un oyente, trabajo en una fábrica, salgo a las 8:30 y mi jefe nos ha dicho que no apaga las máquinas ni apaga la luz.
Sí, hombre, claro, si hombre, quieres seguir con libre, la producción,
libre,
claro.
Es libre de cada uno de hacer libre, lo que quiera.
Claro,
no podemos imponer a nadie que
apague la luz. Esto más que nada yo lo digo de forma doméstica, claro, yo tampoco
vamos a paralizar
exactamente país, pero tampoco bueno, vamos a paralizar la producción del país.
También sería interesante que el tejido empresarial se sumase a este tipo de propuestas,
porque quizás haríamos más daño a la eléctrica. La máquina de planchar, la máquina de rebajar, la máquina de troquelar, pues la dejan para 20 minutos, tampoco
no pasa
que
nada. Sea,
este mundo y el otro.
Bueno, pues muchas gracias a Reme, a Fernando, a Fran y a Manolo por habernos acompañado. Volveremos la semana que viene con más temas en nuestro cafelito. Gracias también, por supuesto, a los oyentes que participan. Llega ahora la actualidad deportiva con Jesús Domínguez y a continuación la tercera edición de Noticias Locales con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde, no pasen mucho frío, esperemos que nieve porque nos hace ilusión, y hasta mañana. Muchas gracias. Venga.